lo que quieren gobernar este país. En un ejercicio de enorme irresponsabilidad han tonteado con la posibilidad de que se amañen elecciones en este país. Lo dice usted que fue presidente de Correos. Y lo dice usted que, creo que alguna vez lo ha comentado, me suena, lo dice usted que ganó las elecciones. O sea, será la primera vez en la historia que se amaña las elecciones cuando las gana otro, ¿no? O sea, cuando las gana usted. Pero sobre todo, supongo que amañaron las elecciones, el PSOE amañó las elecciones para depender de Junts por las risas, ¿no? Pero es un ejercicio de enorme irresponsabilidad. Pero sobre todo lo que es dramático es que usted su único discurso sea ETA, 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 11 años después. Que sea su único discurso. Le voy a decir algo. Algo que le dije al señor Casado quizá le suena. Se sentaba en esa silla en la que usted se sienta meses antes de que lo mataran políticamente, de que usted lo matara políticamente. Cuídese, porque a usted le está marcando la agenda el señor Abascal y sí, la señora Ayuso. Cuídese. Yo no sé, sé que el Partido Popular, por cierto, de la mano de Junts, porque me sigue sin contestar, usted no va a derogar la ley de amnistía. El Partido Popular va a gobernar este país de la mano de Junts. Sí, lo va a hacer. La única duda es si usted será el presidente. Es la única duda que tengo. Per ser, señora Nogueras, usted continúa...
Por cierto, señora Nogueras, usted sigue diciendo eso de que no somos de ningún bando.
De izquierdas ni de derechas, que son más de derechas.
Cuando dice que ni de izquierdas ni de derechas, cuando son más de derechas que nadie. Y usted dice eso de que...
Madrid, ni a fe a mix, ni a fe birras.
No viene a Madrid ni a hacer amigos ni a tomarse unas cañas. Qué triste, ¿no?
Pasa res, per fe a mix.
No pasa nada por hacer amigos y tomarte una caña en Madrid.
También hay cerveza.
En español. En Cataluña también hay cerveza. Me puede mirar, ¿eh? No pasa nada. No le va a pasar nada por mirarme. Pero usted sí que ha hecho amigos aquí. Según las votaciones del último año, el señor Feijóo y el señor Abascal.
Señor presidente, vuelve a estar instalado en el Itumas. En su réplica, en su primera intervención no lo ha hecho. Creo que ha sido un acierto de sus asesores. Pero la réplica se equivoca. Sigue instalado en el Itumas. Y le vuelvo a decir, no sirve de nada. ¿Sabe cuántos políticos han entrado en Soto del Real los últimos 46 años? 88. 87 eran del Partido Popular. Uno del PSOE. Repito, uno del PSOE. Y así estamos. Y así estamos. Les dan lecciones, les están comiendo la moral. Un partido desde un atril, desde una seda, pagada en negro. Pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Las reglas no son iguales. Así que le repito, salga a la ofensiva. Le voy a decir algo. Usted, todo lo que ha hecho ha sido obligado. En cuanto se pudo escapar, pactó con Rivera. Y todo el mundo sabe que si no llegase por Esquerra Republicana, Podemos, Bildu, BNG, aquí todavía estaría sentado un tal Rivera. Todo el mundo lo sabe. De hecho, ustedes antes de ayer se repartieron los jueces con el Partido Popular. El señor Bolaño hace un año dijo que era lo mejor y que rebajaba la tensión en este país. Bueno, a los hechos me remito. El señor Felipe González salió de Moncloa porque Convergencia y Unión lo dejó de apoyar. Se inventó aquello de la pinza, acusó a Anguita de hacer business con Aznar, aquello era una flagrante mentira, una intoxicación, y aquello era simplemente para que el PSOE, en lugar de pactar con Izquierda Unida, pudiera pactar con Convergencia. Los mismos, son los mismos. Le repito, el señor Felipe González dejó el gobierno porque el señor Pujol y Convergencia le dejó de apoyar. Yo lo que le recomiendo es que deje de cuidar a la derecha catalana y pruebe otra cosa. Pruebe de pactar con la izquierda, que tiene a su izquierda, y vaya a la derecha catalana y le diga, es lo que hay, y no al revés, como hasta ahora. Porque si no, pues nos va a obligar, repito, a pedir a la gente que decida lo que tienen que ser ustedes este país. Muchas gracias.
Ha sido la réplica del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que no solo ha sido para el presidente del gobierno, sino que también se ha dirigido, porque esto es muy habitual también en este tipo de plenos, esos mensajes que se van mandando Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Ahora, por cierto, es la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, la que está en el turno de la palabra, va a poder gastar estos 5 minutos. Ella sí baja al atril. Ha sido Gabriel Rufián el único que ha querido intervenir desde el escaño. Son solo 5 minutos los que tienen, y es verdad que se pierde más tiempo casi bajando y subiendo las escaleras que respondiendo desde el propio escaño, como ahora el paseo que está dando Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, que veremos si también en su turno de réplica hay alusión directa a Gabriel Rufián. Gracias, que presidenta. Él sí lo ha hecho.
Gracias, presidenta.
Certament, avui pot semblar...
Sin duda, hoy puede parecer que hemos venido a hablar de corrupción y de quién tiene la corrupción más larga. Que nadie se equivoque. Aquí hemos venido todos a hablar de poder, y la prueba de que este es un debate que nace de los problemas sistémicos de la transición es que se ha vuelto a hablar de Aznar, de Zapatero y de Felipe González. Todo el mundo presiona para que los catalanes entremos en su juego de triar, de escoger entre el menos malo o el menos corrupto. No lo vamos a hacer. No es nuestro trabajo. Seguiremos manteniendo la posición, recuperando aquello que es nuestro y defendiendo a Cataluña y a los catalanes. Nosotros no compramos su campaña electoral. Y deben tener claro que no somos de esos catalanes que cuando el PSOE tiene problemas les sale ese español que llevan dentro. Les recuerdo lo que dice el acuerdo de Bruselas que ustedes firmaron. El conflicto no es un conflicto entre catalanes. El conflicto es un conflicto entre dos naciones, la nación catalana y la nación española. Un pueblo que quiere decidir libremente el futuro de su país y un gobierno que ejerce la represión y la violencia contra ese pueblo. El conflicto es entre Cataluña y España. Y si eso usted no lo ha entendido, señor Sánchez, tienen un problema. Si quiere seguir gobernando, debe tener claro que quien le da la mayoría son esos 7 votos de Junts.
Ni Collboni.
Ni Illa ni Collboni.
La seva réplica ens confirma que teníem...
Su réplica nos confirma que teníamos razón cuando fuimos a pedir la cuestión de confianza. Diría que ha perdido usted una buena oportunidad. Si no puede cumplir con Cataluña, si no entiende el pacto de Bruselas que firmaron ustedes, si no está en condiciones de hacerlo, dejémoslo estar. Nosotros hoy esperábamos otra cosa y creo que la mayoría de los catalanes también. Muchas gracias y visca Cataluña lliure.
Bueno, pues esta es la intervención de Míriam Nogueras, que la podría haber hecho hoy como la podría haber hecho la semana pasada o hace 15 días, porque es el mantra habitual de Junts per Catalunya, ignorando la alusión directa que le ha hecho Gabriel Rufián, lo que demuestra que es infinitamente mejor parlamentario Gabriel Rufián que Míriam Nogueras.
Fíjate que yo invito a no comprarle el discurso a Junts en el sentido de ellos quieren fingir que se apean del gobierno y que ahí está Esquerra muy entregada, pero esto los días pares. Los días en pares sale Turull y dice que no lo van a echar.
Está la portavoz del PNV respondiendo a Feijóo.
Un centímetro nuestra firme voluntad. ¿Piensa de verdad que el Partido Popular va a llegar a gobernar desacreditando al adversario y tratando de confundir a la opinión pública con bulos y con mentiras? Además de tergiversar la realidad y demonizar al adversario, ¿qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del Partido Nacionalista Vasco? ¿Asimilar los discursos sectarios de la extrema derecha? ¿Cree que de esta manera el Partido Nacionalista Vasco puede darle su apoyo? Sozoak, Beleari y Purbel. Es decir, que ustedes no están para dar lecciones ni consejos a nadie, y menos para hablar de principios. Y tampoco enfanguen más. Creen que están dando, que están sacando un rédito electoral, pero lo que verdaderamente están haciendo es engordando a la ultraderecha y, por tanto, dañar más al sistema democrático. Y, por cierto, les recuerdo que el que pactó con el Partido Socialista en Euskadi fueron ustedes, y lo hicieron para echar a Ibarretxe de la lehendakaritza. Ese fue el pacto que hicieron ustedes. Y, por último, ha demostrado hoy una educación política impropia de una persona que aspira a ser el presidente del gobierno, haciendo referencia a familiares. Esa es una línea roja en política que nunca se puede traspasar.
Pues ha utilizado su tiempo de réplica no para replicar al presidente del gobierno, la portavoz del PNV, sino para replicar a Alberto Núñez Feijóo.
Está tensa la cosa entre Feijóo y los dos que podrían ser sus socios como Junts o el PNV. Pero yo decía eso, que Junts los días pares se pone muy digno y los impares sale Turu y dice que no van a dejar a caer al gobierno y que no hay una alternativa ahora mismo con Feijóo. ¿Quién sabe más adelante, no? Intuimos muchos que sí, pero ahora mismo no. Y luego lo del PNV. El PNV está molesto no solo por lo que está pasando ahora mismo en España. Yo creo que es una ventana de oportunidad. Hay una realidad, y yo lo comentaba el otro día en el abierto, tienen un voto que se ha ido a la abstención, no se ha ido a Bildu, y que sospechan que es un voto que le gustaría consumir cosas de derechas. Por tanto, yo creo que el PNV está un poco en eso de que su votante está muy preocupado por la inmigración, quiere políticas económicas más de derechas, pero se ve en este bloque, entre otras cosas, porque el PP no lo pone fácil.
Le está respondiendo Patxi López a Feijóo.
Pero usted siempre puede caer más bajo. Y por supuesto que no se puede comparar usted con el presidente del gobierno. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca se iría de vacaciones con un narco mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del ventorro mientras 228 personas morían ahogadas en este país. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca disculparía las 7.291 personas que han muerto en las residencias de Madrid. Por supuesto que no son comparables. ¿Qué lecciones vienen a darnos ustedes? No son comparables, claro que no. Así que usted siga subido a esa columna que no aparece ni en las tiras de Peridis. Siga hiperventilando como ganador de unas elecciones que no se han convocado. Siga chillando todo lo que quiera en esta tribuna. Siga insultándonos todo lo que le dé la gana. Suba a esta tribuna y considérenos el enemigo a batir como hace siempre. Y suba aquí a seguir lanzando sus discursos de odio. De odio. Con los que envenenan la convivencia en nuestras calles. Y le puedo decir que si ese era su objetivo, pues tiene que estar muy orgulloso de lo que ha conseguido, sí. Tiene que estar muy orgulloso de esos descerebrados que atacan y vandalizan las casas del pueblo, socialistas que ustedes no han condenado. Tiene que estar muy orgulloso de esos pseudoperiodistas que señalan, persiguen, acosan y amenazan a todo aquel que no comulga con sus planteamientos ultra. Qué orgullosos tienen que estar de esos que van a Ferraz con el brazo en alto, con el aguilucho en la bandera y cantando el cara al sol. Qué orgullosos de todos estos que son los que les permite a usted venir aquí a decirnos todo ufano que los socialistas no podemos salir a la calle. Pero inocular ese odio, inocular ese veneno, es su gran aportación a la democracia, su gran aportación a España. Y estarán orgullosos, pero señorías, señalar, acosar, amenazar y agredir al adversario es la definición del fascismo. Y ustedes lo están alimentando. Pero les diré una cosa. Les diré una cosa, los socialistas sí salimos a la calle porque somos calle. Y sabemos muy bien que debajo del ruido, debajo de su ruido, de sus hipérboles y de sus mentiras, hay todo un mundo que vive la realidad de manera muy diferente a como ustedes se la quieren vender. Y son los mayores que cobran mejores pensiones que cuando gobernaba el Partido Popular. Y son los jóvenes que han llegado a la universidad con una de esas becas que ustedes quitaron. Y son los trabajadores que tienen un mejor salario y tienen empleo fijo por la reforma laboral. Son las familias que por lo menos hoy pueden llevar un ingreso mínimo a sus casas cuando antes no tenían nada. Son millones y millones de ciudadanos y de ciudadanas en nuestro país. Ciudadanos y ciudadanas que mis compañeros y compañeras saben de lo que hablo. Que cuando vamos por esas calles y pisamos, se nos acercan y nos dicen se nos acercan y nos dicen, aguantaréis, ¿no? Decidle a Pedro que no renuncie, que no se rinda. Y nos lo dicen con la angustia de saber que solo este gobierno les tiene en cuenta, que solo este gobierno les ha hecho caso, que solo este gobierno les ha atendido, que no quieren volver atrás, que no quieren volver a tener un gobierno que les vuelva a abandonar para que ganen los de siempre. Así que no se equivoquen, no seguimos aquí para que no ganen ustedes. Seguimos aquí para que ganen millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y no, ni vamos a convocar elecciones ni nada parecido, porque no se equivoque, señor Feijóo, nuestra obligación democrática no es hacer lo que usted quiere, es hacer lo que quieren millones de españoles, que es seguir gobernando para seguir avanzando, que es seguir aumentando derechos y libertades, que es seguir progresando de manera colectiva, que es seguir haciendo de España la gran referencia internacional que es. Esto es lo que la gente quiere y esto es lo que el gobierno progresista le da a la gente. Y acabo. El compromiso, la convicción, la entrega y la resistencia frente a todos sus poderes, de los que hablaba antes, que son los que le mandan de verdad, de Pedro Sánchez, del gobierno progresista y de todas y todas las socialistas, sigue firme. Y a pesar de todos sus intentos por abatirnos, seguimos en pie y con más ganas que nunca de pelear por lo que es justo.
Ha sido la intervención del portavoz socialista, de Patxi López, que es el que cierra el turno de réplicas. No ha habido réplica ni por parte de H. Bildu, ni por parte del Grupo Mixto, ni por parte, evidentemente, de Santiago Abascal, que hace rato que ha abandonado el hemiciclo. De hecho, solo ha estado en el hemiciclo en el momento de su intervención y también para escuchar la de Alberto Núñez Feijóo. No sé si ahora tiene ocasión ahora de cerrar el debate, de cerrar el pleno el presidente del Gobierno. Vamos a ver si lo va a utilizar. Vuelve a subir a la tribuna de oradores el presidente del Gobierno, que es el que tiene la última palabra en este pleno, después de haber escuchado las réplicas que le han dado el resto de fuerzas parlamentarias. Intercambio unas palabras con la presidenta del Congreso, con Frangina Armengol, ya desde la tribuna de oradores.
Muchas gracias, señora presidenta. Empieza. Señorías, no pretendo repetir el debate, simplemente trasladar el agradecimiento mío personal y también del Gobierno a todos los grupos parlamentarios que desde un punto de vista constructivo han tratado siempre de aportar en un debate siempre vidrioso, que es el de la lucha contra la corrupción, ¿no? Desde luego no voy a entrar en ningún tipo de descalificación. Creo que además aquellos que entran en la descalificación personal lo que hacen es evidenciar que no tienen argumentos políticos para atacar desde el punto de vista dialéctico al adversario. Aquellos otros que efectivamente lo que me han dicho es que tenemos que materializar este plan de lucha contra la corrupción, trasladarles que por supuesto mi compromiso es cumplir hasta la última coma de este plan de lucha contra la corrupción, como hemos hecho con todo. Es verdad que si en algunas ocasiones las iniciativas parlamentarias tardan en materializarse es como consecuencia del proceso democrático que conlleva el que en efecto se debata en comisión y posteriormente en el Pleno y en el Senado y vuelta de nuevo al Congreso de los Diputados. Decirles a aquellos, señorías, que piden elecciones, pues que habrá elecciones en 2027 y entonces allí, pues efectivamente, los ciudadanos tendrán la capacidad de volver a elegir. Si quieren una opción política, si quieren otra opción política, pondrán en el balance de esa decisión pues todas las cosas que han pasado, las buenas y las malas. Efectivamente, este caso de corrupción pues es algo que me avergüenza y que me decepciona, pero el compromiso político que deben tener los ciudadanos con este gobierno y desde luego conmigo personalmente es que voy a poner todo el empeño en que en efecto no haya impunidad y que se pueda responder con la total contundencia a ese compromiso inequívoco del gobierno y de mi formación política, permítame que hable como secretario general del Partido Socialista, contra la corrupción y por la ejemplaridad. Hay una cuestión que en la anterior intervención se me ha olvidado comentar, y es precisamente con el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya y con la señora Nogueras. Efectivamente, dentro de unos días se van a cumplir 2 años de las elecciones generales, unas elecciones que determinaron la composición actual de esta Cámara con su voto y de forma mayoritaria que propició la investidura del gobierno que presido. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer una vez más el apoyo de su grupo en aquella sesión de investidura. Y como he dicho antes, soy plenamente consciente de que ese apoyo nunca fue ni será un cheque en blanco. Soy consciente de que existe un diálogo constante, continuado en cada una de las iniciativas legislativas, usted mismo lo ha dicho en su intervención, en cada materia, en cada paso que damos, y creo honestamente que los resultados están avalando ese esfuerzo de diálogo que tenemos entre las distintas formaciones. No dar por sentado, evidentemente, que una iniciativa saldrá adelante o que tendrá todos los apoyos garantizados para su aprobación. Para mí, quiero decirle, no es un quebradero de cabeza, es la democracia parlamentaria y es la voluntad real de nuestro gobierno de construir mayorías amplias en las Cortes Generales. Es entender, por tanto, y asumir la pluralidad de esta Cámara tal y como es, sin dramas ni catastrofismo, y desde la normalidad para pactar y para acordar. Como he dicho al principio, nos acercamos al Ecuador de la legislatura y creo de corazón que los avances superan, y con mucho, la sensación de parálisis que quieren transmitir algunos. A veces, creo que no somos capaces de apreciar los avances en los que tanto su grupo como también el resto de grupos y el gobierno pues hemos tenido mucho que ver, ¿no? Avances importantísimos, por ejemplo, en el autogobierno, en la prosperidad de Cataluña, en esa ley de amnistía que el Tribunal Constitucional acaba de avalar casi en su integridad. Ley de amnistía que sabemos, lo he dicho en mi primera intervención, no es el final de nada, es el inicio de un camino que yo espero beneficie al conjunto de catalanes y catalanas y que permitirá dar una solución al conflicto político que viene de largo. Y avances importantes también para el conjunto de nuestras sociedades, como la revalorización de las pensiones, la ayuda a las personas afectadas, por ejemplo, por la DANA, la ley de paridad, el escudo antiaranceles para proteger a nuestras empresas ante la guerra comercial, la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el mantenimiento del transporte público gratuito. En definitiva, toda esa labor no merece quedar sepultada por quienes viven de la bronca en este Congreso. Los mismos, por cierto, que lo que pretenden es dinamitar la convivencia y desandar el camino hecho en estos años tan difíciles en Cataluña. Y por eso les pido que tengamos una perspectiva amplia, que sigamos mirando al futuro y pensemos en los acuerdos logrados y pensemos también en las muchas cosas que nos quedan por lograr, ¿no? En el autogobierno de Cataluña, en el reconocimiento de los pilares esenciales de la identidad nacional catalana, en impulsar el reconocimiento de su lengua en las instituciones comunitarias, como está haciendo el Gobierno de España. Y, por tanto, señoría, yo creo que queda mucho por hacer, lo sé, soy consciente. Llevamos 2 años avanzando por un camino difícil y yo creo que esto es bueno para Cataluña y es bueno para España. Depende, en definitiva, de la voluntad política de ambas partes para seguir esta senda. La nuestra permanece, quiero decírselo, con los límites que ya conocen y que se fundamentan en el respeto al ordenamiento jurídico e institucional. Y dentro de ese perímetro usted sabe que tenemos un amplio margen para seguir adelante y que creo que merece la pena todo ello. Como tendremos también ocasión de poder hablar de otras cuestiones que tienen más que ver con política internacional, gasto en defensa y también la última cumbre en Sevilla, me quedaría aquí, señora presidenta, y agradecer de nuevo a los grupos parlamentarios el que hayan planteado sus propuestas. Creo que muchas de ellas las hemos incorporado en el plan estatal de lucha contra la corrupción. Nada más.
Esto que están escuchando son los gritos de la bancada popular en cuanto empezaba a poner el punto final a su discurso el presidente del gobierno, gritos de dimisión por parte de la bancada popular que intentan ser contrarrestados por los aplausos del Grupo Socialista. Lo que está pasando ahora mismo en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Los gritos de dimisión por parte del Partido Popular y los aplausos con todos los diputados y diputadas puestos en pie y del Gobierno por parte del Partido Socialista. Han sido 4 horas y media de debate donde el Partido Popular ha tenido tiempo, ocasión, momento para explicar sus propuestas, para explicar lo que le parecía bien, lo que le parecía mal, cómo debe abordarse la cuestión de la corrupción. Los ha desaprovechado el líder de la oposición, no ha dedicado prácticamente ni un minuto a hablar de esto y en cambio la fórmula que tienen lo pide desde la tribuna de oradores, pero lo hacen también los diputados y las diputadas a gritos desde sus escaños. Termina ahora esta parte del pleno. Hoy el día va a ser largo en el Congreso de los Diputados porque, como decía el presidente del Gobierno, termina el pleno dedicado a la corrupción, pero se reanudará dentro de un rato porque el presidente del Gobierno tiene que dar cuenta de la cumbre de la OTAN y también del último Consejo Europeo. Será curioso observar cuál es la intervención por parte del Partido Popular, si seguirá el mismo tono o bajarán y aterrizarán y hablarán de lo que toca hablar en el hemiciclo. Hay una cosa que está clara, yo no sé, Gonzalo, si sale reforzado o no el presidente del Gobierno. Quien sale trasquilado es Alberto Núñez Feijóo.
Es que incluso ha desviado la atención que debería estar puesta en el caso Koldo Ábalos. Es decir, ha desaparecido del debate de hoy. De tal manera que Pedro Sánchez ha conseguido colocar su intervención más, digamos, técnica, las propuestas anticorrupción, sin oposición solamente, y esto no deja de ser importante, con la sugerencia de los partidos de izquierdas de que la propuesta de ir contra las empresas corruptoras no caiga sobre vacío. Yo, si fuera él, seguiría esta pista muy de cerca. Y todo lo demás ha quedado, y el discurso del PSOE de lo que viene es aún peor, lo ha colocado fijo. Es que no ha tenido que hacer nada. Por lo tanto, tenemos, no sé si un gobierno fortalecido, yo creo que en realidad sí, porque lo que vemos es
que enfrente no hay nada.
Un parlamento y una oposición extraparlamentaria. Así tal cual. Un parlamento en el que las mayorías son muy difíciles, pero casi diría que hoy un poco menos difíciles de lo que venían siendo. Casi diría esto, y esto es complejo de afirmar. Pero me parece que si sigue ciertas pistas como la que le ha marcado Podemos y Sumar de ir contra las empresas corruptoras y si logra eso triangularlo con Junts, se puede conseguir alguna mayoría y quizás una mayoría para los presupuestos del 26. Mientras que lo que tenemos por otro lado es una ultraderecha, donde se incluye obviamente el Partido Popular, hoy ha quedado claro, trumpista, no ya de las guerras culturales, sino de los bulos absolutos, a la que el PNV le ha dicho no. Así no.
Pero claramente se lo
claramente,
ha dicho, ¿eh?
O sea, prácticamente ha roto vínculos. Por lo tanto, vamos, no me extrañaría que algún líder mediático de derechas mañana le certifique una carta de defunción a Feijóo, porque es que acaba de cortar toda una opción política.
Déjame que ahora voy con el resto de vosotros, pero Ana Fernández Vila, Congreso de los Diputados, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Ya con todos los diputados y diputadas saliendo del hemiciclo a tomar un respiro porque, insistimos, hay una segunda parte del pleno para hablar de la cumbre de la OTAN y de los resultados del Consejo Europeo. ¿Con qué sensaciones sale la gente del hemiciclo?
Pues lo que nos trasladan en los pasillos, lo que han ido poniendo de manifiesto varios ministros desde el Gobierno, es que salen del pleno satisfechos. Prueba superada es un poco la sensación con la que salen. Destacaba el PSOE, sobre todo, que si algo ha quedado claro también, decía el ministro Óscar López, es la desesperación de Feijóo.
Este gobierno ha trabajado, lleva 7 años trabajando semana a semana para ganarse la confianza de los socios, todas las semanas. Hoy no era un pleno más, era un pleno importante, pero sobre todo lo más sorprendente del pleno, creo que lo que hay un antes y un después ha sido con esa intervención que hemos visto del señor Feijóo, no lo había visto en mi vida, desaforado y rompiendo puentes con todos, no ya con el gobierno, con el resto de formaciones.
Satisfacción también en Sumar, Ángels, por ese plan de medidas anticorrupción que aseguran le han arrancado al PSOE una negociación intensa en las últimas horas, decía el ministro Urtasun, que ha destacado además el papel de Yolanda Díaz. Hoy creen en Sumar que ella sale reforzada.
Hoy tenemos la impresión de que la vicepresidenta en el pleno se ha echado la mayoría progresista a la espalda. Ante las dudas de nuestros ciudadanos, ante las angustias de lo que ha provocado la situación, creo que la vicepresidenta hoy ha dado en la clave de lo que tiene que ser el futuro de la legislatura. contundencia contra la corrupción, agenda real y giro social. Y por lo tanto hemos dado un paso importante y ahora hay que seguir avanzando.
El gobierno se va también con el respaldo mayoritario de los socios de fuera del gobierno, aunque los avisos, eso sí, seguían en los pasillos. Lo decía Gabriel Rufián, que ha aclarado que en el momento que van a pedir elecciones, en el momento que se demuestre que hay financiación ilegal, si se demuestra que hay financiación ilegal del PSOE.
Pues que no estemos frente a un caso de financiación ilegal del partido, como pasó con el Partido Popular, sería bastante coherente. Si se echó al Partido Popular por un caso de financiación irregular del partido, pues ¿por qué no el PSOE?
Ahora ya, Ángels, los diputados se han ido a comer para prepararse para el siguiente pleno que tenemos esta tarde.
Para el siguiente round, Ana, gracias. Siguen nuestros compañeros en el Congreso. Vamos a seguir con este especial de hoy por hoy hasta las 2 de la tarde para dar paso ya a nuestros compañeros de Hora 14. Siguen nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados buscando más reacciones. Y ahora nos detendremos un poco también en las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, pero quiero continuar con lo que estábamos hablando, con esa intervención de Alberto Núñez Feijóo. Yo decía, no sé si sale reforzado o no, quien sale trasquilado es Alberto Núñez Feijóo, que rompe ya todos los puentes, lo decía también ahora el ministro Óscar López, rompe todos los puentes con quien quizá en un momento determinado le podría dar su apoyo. Directamente ya un partido como el PNV le ha dicho, con nosotros usted no tiene nada que hacer.
Ha sido una intervención suicida en lo político y chabacana y... bueno, insoportable desde el punto de vista de lo que debe ser la fineza y la educación, diría. Hay también problemas de extrema falta de educación dentro de la derecha. El colofón ya gráfico lo han dado al final en una despedida brindada al señor presidente del gobierno, expresada con sus extremidades, es decir, de una cámara de la palabra que se supone que debe de ser bípeda, pues se han expresado con todas sus extremidades, lo cual demuestra la falta de sintonía que tienen con la educación y con la manera de oponerse. Yo creo, saco una conclusión de este debate. No sé si el futuro, porque habrá que esperar muchas cosas, nos va a deparar un buen gobierno durante los 2 años que quedan de legislatura, pero sí lo que estoy es absolutamente convencido de que van a ser 2 años de una deficiente y tremenda oposición y además anclada en principio y fundamento de la extrema derecha. Yo le diría al presidente del gobierno que escuchase con mucha atención a Rufián. Rufián le ha dicho 3 cosas que a mí me parece muy interesante. Reconociendo la pluralidad ideológica incluso del grupo de la investidura, yo le diría al señor Pedro Sánchez, primero, que se apoye en su izquierda, segundo, que compita, y tercero, que mande a callar una y otra vez a la extrema derecha, porque hay argumentos de todo tipo, dialéctico, fáctico, para mandar a la extrema derecha a callar todos los días. Eso es lo que quieren los demócratas de este país, que se le ponga por fin el bozal a aquellos que están destruyendo y que quieren destruir cada día la democracia española. Pero ya digo, la confianza no puede estar depositada en una oposición, incluso en el caso de que los jueces acaben con esta legislatura, tampoco se puede depositar la confianza en una oposición que ha demostrado hoy más que nunca que está inhabilitada para dirigir los destinos.
Incluso, y lo destacábamos aquí, hemos escuchado la réplica que le ha dado la portavoz, Maribel Vaquero, la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que tenía réplica para el gobierno, porque además el presidente del gobierno le había respondido en su turno de réplica y ha gastado, ha consumido los minutos que tenía para dejarle claro a Alberto Núñez Feijóo: a nosotros no nos mire.
No, sí. Es que el hecho ya en sí de que le respondan los eventuales aliados, le respondan a él y no al presidente del gobierno, ya es sintomático de una patología grave dentro de la derecha española. Pero al final, la muestra, la foto que queda, es una foto preconstitucional. Es decir, todos aquellos que lucharon por la democracia frente al franquismo en un lado y los que nacieron del franquismo, es decir, el Partido Popular y la extrema derecha de otro. Es decir, lo más alejado de lo que es el pluralismo en todos los sentidos, cultural, nacional, lingüístico, de todo tipo, en el Estado español. Esa es la gran contradicción y la gran tragedia del Estado español, que no tiene una derecha decente, que no haya surgido del franquismo, sino que haya surgido de la oposición al franquismo, como la mayoría de las derechas europeas que surgieron de la oposición al nazismo o de la oposición al fascismo. es una desgracia de España, y lamentablemente hay sectores de derecha, que los hay en España, mejores que el Partido Popular, pues no puedan tener la importancia y el poder de surgir, porque efectivamente yo creo que España es un Estado plural y necesita también una derecha constitucional decente y desde luego adaptado incluso en educación a los tiempos que corren.
Déjame un momento, Estefanía, que vuelvo al Congreso de los Diputados, porque les decíamos que a las 2:30 vuelve a empezar, hay otro pleno en este caso para hablar de la OTAN y del Consejo Europeo, y el presidente del Gobierno, Josué Coello, ni se mueve siquiera del Congreso de los Diputados.
Sí, Ángel, se queda aquí en el Congreso de los Diputados, se queda a comer. Decía Ana Fernández Vila hace unos minutos que vamos a empezar en un ratito el segundo round. Bueno, pues para empezar ese round hay que alimentarse, hay que descansar. Los diputados van saliendo del hemiciclo, están por aquí por el patio del Congreso, lo que suele llamarse los corrillos, de diputados, ministros, con periodistas, jefes de prensa, bueno, descansando, están más distendidos de lo que estaban durante toda la mañana en el hemiciclo. En torno a las 2:30 se va a retomar la segunda parte del pleno, con la comparecencia de Sánchez sobre Naciones Unidas, la OTAN y el Consejo Europeo, así que aquí en el patio del Congreso, más amablemente de lo que hemos visto en el hemiciclo, diputados, ministros, rivales políticos y periodistas charlando, eso sí, al sol.
Eso sí, al menos han podido, después de cuatro, bueno, nosotros íbamos aquí desde las 6:00 a.m. y hemos hecho esta edición especial del Abierto, que empezaba a las 8:30 que todavía no ha terminado. Estefanía.
Sí, estábamos con Feijóo. Fíjate que yo discrepo ligeramente con una cosa que ha dicho Gonzalo. Yo creo que los altavoces de la derecha hoy están muy contentos, sobre todo los de la derecha madrileña, de que Feijóo haya plantado al PNV y a Junts. Yo creo que es un error, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que es un error haberse cerrado, haber empantanado esa vía, pero es lo que le llevan tiempo pidiendo. En la derecha ahora mismo, en el PP, hay dos almas. Está el ayusismo, que yo creo que simpatiza mucho con un centralismo, un nacionalismo español bastante excluyente en muchas cosas, y venía Feijóo de Galicia creyendo que la vía regionalista PNV-Junts era posible. Desde que el PP se ha puesto como objetivo, lo vimos el otro día en el cónclave que montaron, comerse el espacio de Vox, digamos que esa vía han tenido que ponerse a malas con ella, y es la línea de tirar los pinganillos, de irse de los sitios. Ahora bien, también haría una invitación a no ser ingenuos. El poder es bastante pragmático. Si mañana Junts o el PNV quieren pactar con Feijóo, no en esta legislatura, en una siguiente, ni una duda del que lo harán, por mucho que los haya llamado de todo. Otra cosa es que tengan que venderlo mejor o darse un tiempo para que no sea tan evidente que se han llamado de todo y luego esto. Y aún así yo creo que con esta línea Feijóo tampoco absorbe a Vox. Vox ya existe al margen de lo que haga el PP. Hay un tema generacional, hay un tema de que hay gente joven que no quiere saber nada con el PP, tienen sus propios imaginarios, sus propias ideas. Para ellos incluso, por mucho que Feijóo ponga este tono tan duro, todavía creen que lo que les propone Abascal pues es todavía más duro, 8 millones de personas migrantes fuera de España o tantas otras cosas. Entonces creo que hoy el PP está obsesionado con Vox y se le va a hacer largo, porque el conclave del otro día fue el meeting de salida de una campaña electoral que vemos que no va a haber. Yo creo que ya sabíamos que no la iba a haber, porque Sánchez aguantará todo lo que él considera hasta el 27 y ningún socio tiene interés en echarlo. Hoy simplemente se ha escenificado que hay socios que quieren seguir en la legislatura, que quieren apoyarle para hacer medidas de izquierdas. Esquerra, Bildu, Sumar, para presionar también a Podemos, que aunque se ha puesto muy duro, pues se unan al bloque social, por así decirlo.
Hay una fisura ahí en Tormento cuando dices pactarán, no cabe duda, PNV, si tienen que pactar con el Partido Popular, a pesar de que se hayan dicho de todo, es que no se han dicho de todo, no se han cruzado reproches, es decir, es un bando, el Partido Popular, quien ataca al PNV. Y no hay que olvidar que el PNV, dentro de Euskadi, compite con Bildu. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de que el PNV tome una decisión de llegar a cualquier tipo de acuerdo con este Partido Popular. Si las cosas cambian, y es otro Partido Popular, veríamos. Pero con este Partido Popular está complicado.
Al hilo de lo que estás diciendo, y habida cuenta que consideramos importante el papel de PNV y de Junts, PNV y Junts hoy están hablando en Madrid, que es donde hay que hablar, pero cada uno tiene una realidad nacional detrás. El PNV obviamente tiene un competidor, además un competidor que empieza a correr a una velocidad de crucero importante, que es Bildu, con una realidad demográfica que opera en contra del PNV en Euskadi. Por tanto,
la edad de los votantes.
Cualquier decisión que tome el PNV en Madrid va a tener una repercusión muy grande en Euskadi. Y con respecto a Junts, es que muchas veces yo, antes escuchando a la señora Nogueras, aparte que me parecía un discurso pre-procés, yo creo que desconoce la propia realidad de Cataluña. Yo creo que ahora mismo la importancia de su voto le está haciendo vivir en un mundo fantástico, pero desconoce la realidad. Y la realidad es que en Cataluña quien gobierna hoy día, porque los catalanes mayoritariamente lo han querido, ha sido el Partido Socialista de Cataluña, y además con el apoyo de otro partido muy importante como Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, esa realidad es la que existe en Cataluña, y a esa realidad es la que tendría que dar cuenta a Junts si es que decide apoyar un gobierno de la derecha con el apoyo de la extrema derecha, que es no solamente anticatalanista, sino anti todo lo que no sea España una, grande y libre, que es lo que yo he visto hoy en los discursos. El discurso de hoy de la derecha era España una, grande y libre. Otra vez volvemos 80 años atrás.
Gonzalo.
Volvemos al inicio, volvemos a la complejidad y a las aporías de esta configuración parlamentaria tan, tan endiablada. Ojalá fuera tan sencillo como un bloque constitucional, un bloque preconstitucional. Efectivamente, esto está ahí, pero lo que fundamenta que el Partido Popular en realidad no se deshaga es el clivaje que supone para cierto votante conservador de derechas Bildu, y el clivaje que supone el independentismo catalán. Por otro lado, al Partido Socialista efectivamente le beneficiaría que en unas futuras elecciones Esquerra, incluso Bildu, que se está demostrando, yo lo digo siempre que vengo por aquí, como un partido de Estado, aumentasen su base electoral, porque se podría cimentar ese bloque social y podría aumentar ese bloque social, que es lo que más o menos se demuestra como un cierto acuerdo hoy en el Parlamento. Claro, eso hace que efectivamente PNV y Junts seguramente apuesten por políticas de derechas y veten, por ejemplo, cuestiones como los avances en política de vivienda, o veten seguramente un posible señalamiento de las empresas, grandes empresas corruptoras en estas medidas anticorrupción, o por lo menos las dificulten si es que tienen valor, porque hay que tener valor para hacer esto, ¿eh? Por lo tanto, esa es la aritmética a la que tiene que jugar el gobierno hoy. Apostar por una izquierda sabiendo que PNV y Junts seguramente se vayan a desmarcar,
seguramente en cuestiones puntuales.
Rufián se lo ha dicho, pongan el pie en la pared, pónganse firmes y no hagan lo contrario, y viendo, alimentando el miedo a lo contrario, ¿no? Entonces, volvemos en realidad al punto de partida. Nada ha cambiado, pero lo significativo es que nada ha ido a peor después de esta crisis, que no está superada en absoluto, pero que después de este Parlamento, digamos que no se ha quedado enquistada. Ha habido un avance, ha habido un desarrollo, y el parlamentarismo complejo que cimentaba la anterior legislatura continúa.
Nada ha ido a peor para el bloque para el no Partido Popular,
claro.
Ultraderecha, porque para ellos sí ha ido a peor, o sea, para ellos sí ha sido un mal debate este.
Es que
Voy contigo. Que es bueno, no solamente para el debate político que se suscita hoy, sino para otros debates políticos desde que empezó esta legislatura, bajar al terreno de la realidad. Y la realidad es que la investidura, como hemos dicho antes, es un conjunto plural y que, por tanto, tiene que hacer posible que compitan ideas de izquierda, ideas de derecha, una derecha más o menos moderada, y también ideas que aspiran y que tienen un sentido periférico a la política. Me refiero a los nacionalismos. Eso es una realidad. Luego hay otra. Es la que ha dicho el presidente del gobierno, que le gustaría. Dice, me gustaría votar, gobernar con mayoría absoluta. Dios no lo permita, quiero decir, porque yo creo que las mayorías absolutas no son buenas para un país tan plural como es España. Pero bueno, quiero decir que es un desideratum de todo líder político. Pero al final, la realidad es que cuando vota la ciudadanía española, vota en un determinado sentido. Y en el sentido que vota es un sentido muy plural. O sea, yo no veo un futuro político para el Estado en donde en Cataluña o en Euskadi gane el PP. Eso es imposible. Eso no va a ser nunca posible. Por tanto, incluso el juego del bipartidismo siempre va a ser ortopédico. Quiero decir que una vez se va a necesitar la muleta de la derecha catalana, otra de la derecha de la derecha baja. Siempre ha ocurrido así. Lo practicó Aznar, lo practicó Felipe González, aunque ahora sus epígonos lo nieguen, pero fue así. fue así, incluso aunque no lo llevaban en el programa electoral. Porque ahora cuando acusan a Pedro Sánchez de cambiar de opinión, que me digan a mí en qué programa electoral de la derecha estaba que Aznar iba a firmar los pactos del Majestic. No, no estaba. Y mucho menos que iba a aprender catalán de manera acelerada. Tampoco estaba. Luego, por tanto, reconozcamos la pluralidad. Sí. O sea, el Parlamento está como han querido que esté la ciudadanía española y ha querido que esté de esa manera tan abigarrada. Y ahora lo inteligente es gobernar teniendo en cuenta esa mayoría tan transversal. Y, por cierto, los electores y los militantes deberían también hacer una reflexión interna sobre el maximalismo, que sepan que es su partido el que voten. No puede hacer todos los que ellos quisieran que hicieran porque no tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Eso es una señal de madurez política, que me da la impresión que fundamentalmente a la izquierda, y sobre todo a la izquierda de la izquierda, no se tiene demasiado claro.
Estefanía, sí. A ver, voy contigo, Gonzalo. Estefanía.
Yo creo que hoy Pedro Sánchez ha logrado una cosa hábil políticamente. Esto ha sido una cuestión de confianza, pero sin votar. Sí. Y como ha sido una cuestión de confianza, pero sin votar, lo que ha logrado es, obviamente si hubiesen podido votar, a lo mejor algunos hubiese puesto estupendo y hubiese hecho un voto en blanco, o hubiese votado en contra, o X, ¿no? Aunque el gobierno obviamente hubiese continuado. Pero como ha sido una cuestión de confianza sin votar, lo que ha logrado es que quien salga con ruptura, con socios, ha sido Feijóo. Porque ha permitido que haya debate y un poco lo que ha demostrado es que muchos socios están a mal con el PP porque el PP ha decidido ponerse a mal con ellos. Y el PP, no, pero es que no solo con PNV y Junts, insisto, también con Vox. Yo creo que ha sentado fatal eso de decirle a Vox, para mí no sois nadie y yo aquí voy a gobernar en solitario. Aunque podamos intuir que los va a necesitar para una investidura, ¿no? Porque vemos que Vox es una masa social importante, creciente en las encuestas. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez ha logrado eso, ha logrado que aunque no se haya votado, ha puesto al PP ahí en su soledad. Al margen de eso, de esa jugada hábil políticamente, sí que creo que a nivel de lo que nos ocupaba, ha presentado una batería anticorrupción, pero de la presunta trama que nos ocupa hemos salido con los mismos interrogantes. Hay muchas cosas que creo que todavía, y se lo ha dicho el PNV también, usted porque echó Ábalos, o usted no sabía nada, o usted. Entonces creo que ha logrado algo hábil políticamente, a la vez salimos un poco con interrogantes que ya teníamos.
Sí, yo empezaba mis primeras intervenciones por ahí. Había algo que me resultaba insuficiente en la rendición de cuentas y en la falta de narrativa de la primera intervención de Pedro Sánchez. Pero es que la torpeza del Partido Popular ha sido tal que ha supuesto una especie de objeción a posteriori a su propio Congreso. O sea, es que su propia declaración, las 40 páginas que han sido desglosadas, el hecho de nombrar a Tellado como portavoz y radicalizar a sus caras visibles, ha quedado invalidada por los propios grupos parlamentarios. De tal manera que lo que le queda de legislatura ahora parece que es que se le va a hacer más largo de lo que parecía. Parecía que lanzaba una maquinaria electoral y, sin embargo, se acaba de torpedear, acaba de pinchar la rueda nada más empezar el camino, ¿no? Ha sido verdaderamente, en ese sentido, sorprendente. ¿Qué es lo que...? Claro, obviamente esto no significa que vaya a caer en el olvido todo la trama de corrupción que está salpicando a la cúpula del PSOE y a ciertos ministerios del gobierno. No, no se va a olvidar. Sin embargo, se ha puesto un engranaje para dar un paso adelante. ¿Un paso adelante para qué? Para que lo que perdure dentro de un año, seguramente dos, por lo que estamos viendo, sea una acción de gobierno que en algunos casos ha sido ejemplar, en otros casos ha sido efectiva, en otros casos ha sido relativamente insuficiente, pero relativamente insuficiente. Ha sido un gobierno que ha cumplido en buena medida sus objetivos. Y esto es lo que a partir de ahora tiene que intentar que perdure. ¿Y cómo creo que lo debería hacer? Pues seguramente una crisis de gobierno después del verano que mande un mensaje político claro, que de alguna manera traduzca en caras y en ministros mejor lo que ha sido hasta ahora. Esa acción de gobierno sería importante, sería significativa y ayudaría al electorado a identificar exactamente por qué debe apostar por este gobierno en lugar de ceder a los embates de, bueno, ciertas corrientes de opinión y desde luego de los bulos y a la decepción que provoca lo que no son bulos, que son hechos, ¿no? Entonces, bueno, veremos los siguientes pasos, pero hoy este primero, al final, y pese a ciertas insuficiencias en la en algunas intervenciones, pues le ha salido relativamente bien, ¿no?
Déjame que pedís la palabra a Roque Estefanía, pero déjame que vuelva al Congreso de los Diputados por última vez, porque cuando ha enunciado una a una todas las medidas reunidas en esos seis grandes ejes, el presidente del Gobierno ha dicho que iba a entregar tanto a los señores y a las señoras diputadas como a los compañeros de la prensa el contenido de esas medidas. Y Guillermo Lerma, más allá de lo que ha dicho, no sé si en la letra ya pequeña has leído alguna cosa que te haya llamado la atención.
Pues hay, Ángel, sí, medidas interesantes. Hablabais en la tertulia de medidas que afecten a los partidos políticos y en ese documento las hay, se entra algo más al detalle. Por ejemplo, tienen que ver con la financiación de los partidos. Estarán obligadas las formaciones políticas a hacer auditorías externas e independientes de sus cuentas, y quien incumpla, Ángel, esas auditorías o reciban un informe desfavorable tendrá o correrá el riesgo a perder las subvenciones electorales. Es una de esas medidas que aparece en el plan, que también contiene normas que refuerzan la transparencia, por ejemplo, para las sociedades de responsabilidad limitada. Van a estar obligadas a inscribir en el registro mercantil la transmisión de participaciones. Es algo que recuerda a lo que ha ocurrido con Santos Cerdán y la empresa Servinavar, con esa escritura privada en la que Anchón Alonso, el empresario de Servinavar, supuestamente le transfería una parte de esas participaciones. Pues esta medida va en la dirección de aumentar la transparencia. Una parte importante de ese bloque, de ese plan de medidas de lucha contra la corrupción, va dirigida a las empresas corruptoras. Se van a subir hasta los 15 años las penas de inhabilitación para las compañías con sentencia firme por delitos de corrupción, y esa inhabilitación va a ser automática en el momento en el que la condena sea firme. La medida también, una de ellas, que puede resultar interesante para recuperar el dinero que se saque de las arcas públicas, es que quienes estén condenados por delitos de corrupción solo podrán acceder a beneficios penitenciarios cuando hayan restituido todo ese dinero que han sacado de las arcas públicas.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estefanía, que pedías la palabra. Muy breve, que nos quedan un par de minutos.
Sí, yo quiero decir algo, no sé si es un vaticinio o una intuición. Me parece que como siga escalando la ansiedad en la derecha, a lo mejor Feijóo no llega al año 27 como líder del PP. La derecha está muy nerviosa y yo veo que esto de si salgo, si entro, que si pacto con Vox, que si no, que si en el gobierno, que si ahora me peleo con Esquerra y Junts, creo que todo esto denota que hay un clima de que a lo mejor ni contra este Sánchez tan acorralado en su gobierno pues puede llegar la derecha. Y lo hemos visto, la derecha ha triturado políticamente ya varios líderes. Albert Rivera era el niño bonito, el elegido, y fue un fracaso. Luego vino Abascal y ahora también están a malas con Abascal, los altavoces del PP. Vemos que la ansiedad va creciendo.
Es evidente que se le va a hacer largo. Yo cuando he escuchado al presidente del gobierno diciendo que estamos llegando al Ecuador de la legislatura, yo creía que habíamos superado el Ecuador de la legislatura, pero no hemos superado el Ecuador de la legislatura, es decir, queda más de la mitad, y si realmente este gobierno resiste porque todo se queda encapsulado en el punto en el que está y los socios le dan la confianza que hoy algunos de ellos han explicitado, salvo que haya alguna cuestión más que afecte directamente a las siglas del partido, es evidente que lo que queda de legislatura, que es más de la mitad, se le va a hacer largo al Partido Popular. Muy breve, Aroca.
No, estaba mirando con el rabillo del ojo que la bolsa está en verde, ha subido casi un punto, ya lo que le faltaba a la derecha... a la derecha sedente en el Parlamento, ¿no? No, decía que, bueno, el futuro de Pedro Sánchez, si no es con la ayuda de los jueces, pues durará hasta 2027 si el señor Rajoy no tiene esa ayudita. El señor Feijóo, si no tiene esa ayudita, me temo mucho que las palabras de Rufián se pueden cumplir, y no creo que dure dos años de oposición, porque además es que no amerita para hacerlo.
Será interesante también ver cómo se mueve Vox y la ultraderecha. Ya saben, este enfrentamiento que mantienen desde este fin de semana, desde que se cerró el Congreso, sobre un gobierno de coalición o no, si la ultraderecha tendría que estar dentro del gobierno en el caso de una hipotética victoria del Partido Popular y que sumaran. Bueno, esto también ha sido tema hasta hoy, que era este pleno. Vamos a ver cómo sale de estas heridas Alberto Núñez Feijóo, no solo por lo que respecta a su posible alianza con otras fuerzas políticas, sino con la propia alianza con la ultraderecha. Por hoy lo vamos a dejar aquí nosotros. Ahora llega Hora 14 con todo el resumen de lo que ha pasado. Era una moción de confianza sin serlo, y decían aquí los analistas, como no se ha votado, de esta moción de confianza podemos decir que sale reforzado el presidente del gobierno, que sale reforzado al menos de momento Pedro Sánchez, y quien sale muy maltrecho no era para él la moción de confianza, pero ha quedado claro que nadie en la Cámara, salvo la ultraderecha, y ya veríamos, le da la confianza a Alberto Núñez Feijóo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, les esperamos, pongan el despertador.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Sí, jefe.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros, en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino. Cadena SER.
Los dos últimos campeones de la Champions, frente a frente. Mbappé ante sus excompañeros. Xavi Alonso frente a Luis Enrique. ¿Se puede pedir más a una semifinal del Campeonato del Mundo de Clubes?
Para el segundo palo, Mbappé. ¡Gol, gol, 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 gol!
Este miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, vive en Carrusel el duelo más esperado. Desde Nueva York, PSG, Real Madrid. Se lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva.
Bueno, que lo voy a decir. Rafa Alcorta, Alfredo Relaño, Tomás Roncero, Eduardo Iturralde González, Bruno Alemán, Axel Torres, el que pueda que empate.
Imposible.
Dirige Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y desde las 11:30 de la noche, todo el postpartido en El Larguero. El programa más escuchado de la noche deportiva. Con Manu Carreño.
Bienvenidos al Larguero, punto seguido del Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Cadena SER, número uno en deporte.
Son las dos, la una en Canarias.
Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y, por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones.